buenas tardes a todos los oyentes que se conectan en esta hora en los 98.5 FM de la UN Radio. Hoy continuamos en este programa especial que la UN Radio tiene para ustedes desde el quinto Congreso Colombiano de Zoología, que se está llevando a cabo en la ciudad de Bogotá, en el edificio Ágora de Corferias. Y hasta ahora nos acompaña el profesor e investigador Dimitri Forero, es profesor asociado a la Universidad Javeriana y es el coordinador de colecciones biológicas. Profesor Dimitri, muy buenas tardes y bienvenido a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas tardes.
Y también está con nosotros el profesor Santiago Gaviria, él es catedrático de la Universidad de Viena, en Austria. Profesor Santiago, muy buenas tardes y bienvenido a la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas tardes.
Profesor, cuéntenos un poco acerca del trabajo que usted viene realizando en limnología y oceanografía. ¿En qué consisten estas disciplinas?
Limnología es el estudio de la ecología de las aguas continentales y oceanografía el estudio de la ecología de los mares y los océanos. Yo trabajo principalmente en agua dulce y en las zonas costeras también europeas y un poco en Colombia. Y lo que hago es dictar cursos de invertebrados acuáticos, de microinvertebrados acuáticos en la Universidad de Viena. Esa es mi principal función como profesor allá.
Bueno, ¿qué tal si le cuento a los oyentes cómo ha sido su participación en este congreso?
Mi participación, la primera vez que vine a asistir a un congreso de zoología fue en el año 2000, si no estoy mal, fue cuando se organizó por parte del Instituto de Ciencias Naturales de la Nacional el primer congreso de zoología. Y era un congreso pequeño, con pocos participantes, y ahora me invitaron a participar en el quinto y estoy sorprendido del tamaño y el número de participantes y sobre todo tal cantidad de gente joven, lo cual me encanta.
Profesor Dimitri, igualmente cuéntenle a los oyentes cómo ha sido su participación en este congreso.
Yo fui invitado a participar en un simposio sobre colecciones biológicas para charlar específicamente sobre la experiencia de las colecciones que tienen que ver con bichos, con insectos, con arañas, con cosas parecidas, y cómo eso se ve a nivel nacional, cuál es la proyección, los retos, el futuro y cómo vamos a trabajar de aquí en adelante para poder seguir manteniendo el estatus de investigación que llevamos actualmente.
¿Y qué tal si nos habla un poco de los retos? ¿Cuáles son esos retos que han visto precisamente en este congreso? Imagino que también han sido comparaciones y diálogos con sus colegas e investigadores.
De lo que particularmente nos trajo aquí al congreso, que es colecciones biológicas, nosotros tenemos con colegas de otras instituciones, de otras disciplinas, digamos que retos muy similares. Retos en términos de infraestructura. Arrancando por eso, si nosotros queremos documentar la biodiversidad nacional, tenemos que tener un sitio donde se depositen esos elementos que documentan esa biodiversidad, especímenes, muestras de especímenes, tejidos, y para lograr eso tenemos retos en términos de personal, de capacitación, tenemos retos en términos de infraestructura, términos de recursos financieros que apoyan todo lo demás, y tenemos retos desde el punto de vista legal también, desafortunadamente, en donde a pesar de que hemos tenido avances interesantes en la legislación colombiana que nos permite hacer estudios de biodiversidad, tenemos todavía ciertos problemas que no nos facilitan la vida del día a día del investigador, pero lo que estamos buscando precisamente al encontrarnos en un evento como este es poder intercambiar ideas, plantear propuestas, ser propositivos en ese sentido y ver cómo nosotros podemos buscar una salida común para todos de la mejor manera.
¿Cómo que a qué tipo de salidas podría proponer?
Por ejemplo, nosotros tenemos colegas que se mueven muy bien en el medio político y que conocen muy bien la parte legislativa. Entonces, si nosotros queremos atacar uno o dos problemas puntuales, ¿cómo hacemos para apoyarlos? ¿Cómo, por ejemplo, en el caso del Congreso, cómo la Asociación Colombiana de Zoología emite un comunicado que diga, venga, nosotros como zoólogos necesitamos trabajar en pro de mantener esta forma de documentar la biodiversidad colombiana, pero no estamos recibiendo ayuda de esta y esta manera y queremos proponer algo de eso. Entonces, ya sea como comunicados en términos gremiales, como investigadores en zoología, respaldados por la asociación, ya son resultados concretos en una direccionamiento de, de cómo tratar de presionar para poder resolver más rápida y eficientemente los retos que tenemos en términos legislativos, como ejemplo de uno de los retos que tenemos, que son varios.
Bueno, ¿y los retos económicos que son los otros?
Vienen amarrados de la parte legislativa en parte, pero también tiene que ver mucho con cómo mostramos lo que hacemos. Lamentablemente, yo creo que en general la investigación en Colombia adolece de eso. Los científicos somos muy malos comunicadores, somos muy malos contando historias y somos muy malos mostrándole a los demás lo que nos trasnocha a nosotros. Si la gente del común y los políticos entendieran qué es lo que nos trasnocha y por qué es importante para nosotros como sociedad, dirían, venga, hay que invertir adecuadamente esos recursos que tenemos. En Colombia hay dinero, está mal repartido, básicamente es la idea. Entonces hay que buscar de manera, con soluciones políticas, tratar de convencer a aquellos que van a repartir esos recursos, porque nosotros deberíamos recibir una partida más o recibirla, porque en algunos casos es presupuesto cero con lo que se hace la investigación.
¿Este tipo de congresos también se puede prestar como escenarios de alianzas? ¿Lo han visto ustedes de esa manera?
Claramente. De hecho, y aquí hay un ejemplo, la participación no solamente de investigadores nacionales, tanto estudiantes como profesionales investigadores, sino de personas a nivel regional, digamos, de otros países cercanos o de países un poco más lejanos, permite un acercamiento claro, directo, en donde decimos cómo podemos formar esas alianzas, cómo podemos proponer cosas que nos beneficien a todos, y es el momento, ¿no? A pesar de que tenemos en este día y hora comunicaciones virtuales muy eficientes, el hecho de vernos cara a cara no tiene precio.
Profesor Santiago Gaviria, ¿cómo ha analizado usted desde afuera un poco todo lo que se está viendo en cuanto a investigación en este país? Como el mismo que usted encontró hace algunos años cuando vino al país que hoy está viendo.
Bueno, lo que más me impresiona es digamos, comparándolo con el nivel europeo, es que el trabajo en sistemática en Colombia es mucho más grande que en Europa. Bueno, claro, Europa es un continente viejo donde la mayoría de las especies ya están descritas y hay muy pocos taxónomos, muy poca gente trabaja en sistemática en comparación a lo que se está haciendo aquí en Colombia, que es increíble, ¿no? 1.200 personas que están en este congreso, de las cuales una buena parte trabaja como sistemática, filogenia, evolución y otras áreas de la zoología, pero pienso que es por ese ofrecimiento de biodiversidad desconocida que hay trabajo básico en taxonomía y en descripción de especies. Eso no ocurre en los museos europeos, que se están quedando sin curadores y sin taxónomos. La gente está trabajando en biología molecular y en fisiología, en otro tipo de temas, pero no hay, cada vez hay menos taxónomos, menos curadores, en comparación a lo que está ocurriendo acá, todo lo contrario. Sí, eso sería, digamos, a modo de comparativo entre taxónomos, sistemáticos y colecciones.
Bueno, pues profesor Dimitri Forero de la Universidad Javeriana y profesor Santiago Gaviria, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de la Universidad Nacional de Colombia.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Ahora nos acompaña Gabriel Pantojo, él hace parte de la Sociedad Colombiana de Mastozoología. Gabriel, muy buenas tardes y bienvenido a este especial que la UN Radio tiene desde el quinto Congreso Colombiano de Zoología.
Gracias, muy amable, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos a los oyentes en qué consiste la mastozoología.
Realmente la mastozoología se encarga del estudio de los mamíferos, desde los más pequeños hasta los más grandes, es decir, desde roedores hasta las ballenas. Estamos realmente abarcando todo ese grupo.
Bueno, ¿y cómo ha sido su participación en este congreso? ¿Cómo ha sido la experiencia?
La experiencia de la sociedad ha sido bastante buena. Nosotros estamos en este momento compartiendo, digamos, el centro de atención junto con las otras dos sociedades, que son la Asociación Colombiana de Zoología, que es la que organiza el quinto congreso, y nosotros estamos organizando el tercer congreso colombiano de mastozoología, acompañados también con la Asociación Colombiana de Herpetología, que organiza su segundo congreso.
Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué temas han ustedes? Entiendo que han participado en varios simposios. ¿Cómo ha sido?
Sí, nosotros tenemos realmente un alto número de simposios. Entre ellos se destacan, pues, obviamente los simposios de colecciones científicas, los simposios de conservación, de algunos grupos donde, por ejemplo, ya tenemos trabajos en murciélagos, que es uno de los grupos que más se trabaja y donde también hay un gran número de vacíos. Y hay otros ya mucho más particulares, como en el caso de perezosos y demás, que también estamos acompañados de otras entidades que nos han venido acompañando durante este congreso. Hemos encontrado muy buenos trabajos, hay muy buenos resultados. Tenemos más de 600 participantes en la parte de mastozoología solamente. Entonces ha sido un congreso bastante enriquecedor.
Bueno, ¿y cuáles son los retos que vienen para la Sociedad Colombiana de Mastozoología después de este congreso?
Bueno, uno de los retos más importantes es el seguir dando a conocer los mamíferos en el país. O sea, uno de los problemas no es generar investigación, aunque también es un problema, pero algo grave es que, de una u otra forma, no hemos logrado que permear a la sociedad con respecto a la conservación y el estudio de mamíferos. Un objetivo de la sociedad es permear a la sociedad, que conozcan los mamíferos colombianos, que entremos a trabajar con las comunidades también en los procesos de conservación, que son muy importantes para que tengamos un muy buen manejo, ya que hay un sinnúmero de especies que son de valor cinegético para muchas comunidades, y lo que queremos es que ellos entren también en un proceso de conservación y manejo de esas especies.
¿Dónde se pueden contactar con ustedes las personas que estén interesadas en conocer más acerca de su trabajo?
Nosotros tenemos una página web que se llama Mastozoología Colombiana, o buscan directamente por el nombre Sociedad Colombiana de Mastozoología. Nos pueden encontrar tanto en redes sociales como Instagram, Facebook y en la página de la sociedad. Cualquier duda o pregunta o interés en el cual quieren que estemos participando, con el mayor gusto, siempre nos van a poder encontrar ahí y podemos apoyarlos en todo lo que sea necesario.
Gabriel Pantojo, miembro de la Sociedad Colombiana de Mastozoología, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de La Buena Radio.
Vale, muchas gracias.
Continuamos desde el quinto Congreso Colombiano de Zoología y a esta hora nos acompaña el investigador Ángel Vilora. Es investigador titular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Investigador, muy buenas tardes y bienvenido a La UN Radio.
Muchas gracias por la invitación y por intermedio de mi buen amigo y colega, el doctor Gonzalo Andrade, que es actualmente el director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y con quien colaboro asombrosamente desde 1992, cuando estábamos prácticamente recién graduados, ¿no? Tenemos en común, pues, el interés por las mariposas, el estudio de las mariposas, que es la lepidopterología, ese nombre tan rimbombante y complejo, que se refiere a los insectos lepidópteros, que son las mariposas. Aquí, efectivamente, en Colombia ocurre un fenómeno poco usual. Yo no creo que haya un país, quizá Brasil, tenga una cantidad, vamos a decir, notable de personas dedicadas a la investigación o al estudio de las mariposas, pero creo que Colombia lo supera. Hay mucha gente en Colombia, durante los últimos 20 años explotó el interés por el estudio de las mariposas, y es, creo, el único país de Latinoamérica que tiene masa crítica para organizar un simposio colombiano de lepidopterología, y eso fue lo que hicimos durante 2 días, el día lunes y el martes pasado, 3 y 4 de diciembre. Yo fui invitado cordialmente por los organizadores del congreso, el doctor José Vicente Rodríguez Maecha, presidente del congreso, también amigo y colega de hace muchos años, y los organizadores del simposio, el doctor Efraín Henao, que trabaja en el Sinchi. A través de su gestión, pues, fui cordialmente invitado como conferencista magistral. Mi tema de conferencia tiene que ver con Colombia, porque yo, a pesar de que resido y trabajo en Venezuela, tengo vinculación con Colombia de carácter académico y también en mis investigaciones, prácticamente desde que me inicié en la biología hace 30 años. Y realmente me referí en mi conferencia, mis 30 años de experiencia de trabajo en la frontera colombo-venezolana, específicamente en la serranía del Perijá, que es una zona considerada conflictiva, y el tema principal del simposio era la lepidopterología en Colombia en el posconflicto.
Precisamente ha sido lo que se ha encontrado en estas investigaciones que se han realizado precisamente en una Colombia en posconflicto.
Bueno, en primer lugar yo no quise ser tan académico en esa exposición, sino más bien presentar un recuento anecdótico de mis experiencias en una zona donde no solamente ocurrían y ocurren actividades que son de carácter irregular, ¿no? Por ejemplo, zona de cultivo de narcóticos, zona de tráfico de bienes y drogas. Antiguamente eran los caminos de los maleteros, de contrabando que había por allí. Y además, zona también de grupos armados, ¿no? De diversas índole, porque conecta también con la zona de Catatumbo, Perijá, la zona sur. Y en cuanto a lo natural, realmente yo pude referirme a las expediciones y trabajo de campo en la zona Perijá-Catatumbo, tanto en el lado venezolano como en el lado colombiano. Hay colaboradores colombianos que han trabajado bastante también en la vertiente colombiana de la serranía. Yo mismo hace años trabajé por el lado colombiano, que es más accesible que el venezolano. Curiosamente, tiene más vías de penetración. Y también decía que para poder lograr una lista de especies de una sola subfamilia de mariposas, que es la que me interesa y sobre la cual yo me he especializado, que se llaman satirine, no son mariposas muy bonitas, son de colores más bien oscuros. Me ha tomado 30 años hacer una lista de 86 especies. Pero yo en el año 90 culminé mi tesis de grado con ese mismo tema. Claro, era la tesis que había que cerrarla en un momento, y ahí en ese momento reporté 56 especies. Desde el 90 para acá, en 28 años, hemos aumentado la lista en 30 especies más, en parte también por el trabajo de los colegas de la Universidad Nacional de Colombia, que tuvieron un proyecto grande hace unos pocos años para investigar la fauna y la flora de la serranía de Perijá, y ellos publicaron dos monografías, dos volúmenes, el Instituto de Ciencias Naturales específicamente, que de la serie Diversidad Biótica de Colombia. Creo que era el tomo 8, uno de los tomos se refería a la biota de Perijá y el otro a la biota de la alta montaña de Perijá. Y allí aparecen, en cada uno de esos tomos aparece un capítulo sobre las mariposas de Perijá, pero de la vertiente colombiana, que es parte de la cuenca del Magdalena, mientras que la vertiente venezolana es parte de la cuenca del lago de Maracaibo, pero Colombia tiene una parte de la cuenca del lago de Maracaibo, que es el Alto Catatumbo, y que, digamos, que no ha sido todavía bien explorado precisamente por los conflictos que vienen ocurriendo desde hace décadas en esa zona, principalmente grupos armados que tienen el control de la zona aún lo tienen, aún después de que se desmovilizaron, digamos, los jefes de la FARC, que eran básicamente los que tenían allí, quedaron algunos grupos por allí disgregados y ahora hay otros liderazgos. Es decir, es un tema que no se va a solventar de una sola vez.
Bueno, ¿y por qué es tan importante entender, tanto para los colombianos como para los venezolanos, entender este tipo de investigaciones como la que usted está realizando?
Bueno, hay una particularidad, que nuestros territorios en Latinoamérica tienen distintos problemas. Hay problemas de tenencia de tierra, grupos indígenas asentados allí, los yuco del lado colombiano, los yucpa del lado venezolano, los barí, grupos indígenas que tienen reservas indígenas allí. Hay parque nacional del lado de Venezuela, parque nacional Perijá, del lado de Colombia, parque natural nacional Catatumbo-Barí. Hay minas de carbón del lado colombiano, Cerrejón en el norte de Perijá, del lado venezolano, las minas del Guazares, que es el mismo filón de carbón. Tenemos otros proyectos mineros. O sea, no son solamente los conflictos humanos, hay conflictos ambientales, hay de todo tipo. Pero aparte de esto, la condición fronteriza hace un poco menos controlable la cosa, porque son territorios marginales para ambos países. Y es la periferia de los países, ¿no? Es el borde, es lo último que se atiende. Lo primero que se atiende son, por supuesto, las capitales, las poblaciones grandes que están por lo general en la parte céntrica de los países. Luego las provincias y lo último que se tiene son las fronteras. Entonces ese descontrol, esa falta de los recursos, llegan muy dispersos a esa zona, ha hecho que realmente no haya una especie de anarquía, ¿no?, que no permite que se preserven adecuadamente las condiciones naturales en una región tan particular como esa y con una gran diversidad biológica en todo lo que es zoología. Pues yo he estado también presente en otros simposios y he visto básicamente que todos los países latinoamericanos tenemos los mismos problemas, entre ellos problemas de legalización, de licencias para que los zoólogos podamos hacer nuestras investigaciones con cierta libertad, porque los organismos controladores o reguladores ambientales de cada país, de cada nación, tienen que precisamente hacer eso, ejercer la regulación, y a veces confunden actividades de carácter comercial con las actividades de investigación, que las hace prácticamente en el caso de Venezuela y en el caso de Colombia, en su mayoría son desarrolladas por las propias instituciones del Estado, que son las universidades nacionales, las universidades pertenecientes al Estado, y los institutos de investigación, como en el caso de mi país, el instituto donde yo trabajo, que es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, o en el caso de Colombia, el propio Instituto Humboldt, que es el instituto que encargado de gestionar la biodiversidad del país.
Pues, investigador Ángel Vilore, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de la UN Radio.
Conceder una opinión personal a la audiencia colombiana a través de este medio.
Muchas gracias, profesores. Recordemos que el profesor Ángel es investigador titular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Muchas gracias, profesor.
Hasta luego, gracias.
Bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta transmisión especial del Quinto Congreso Colombiano de Zoología. Y hasta ahora nos acompaña el investigador Tomás Dedler, quien va a ser homenajeado precisamente en el marco del Quinto Congreso Colombiano de Zoología. Investigador Tomás, muy buenas tardes y bienvenido a los micrófonos de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenos días, Diego, ¿cómo está?
Bueno, profesor Tomás, son 42 años estudiando, investigando en nuestro territorio. Yo sé que es difícil hablar de esos 42 años de trabajo.
Imposible.
Pero ¿qué ha sido lo más destacado de trabajar en un país como Colombia y usted de nacionalidad americana? ¿Qué ha sido lo más gratificante en este trabajo de investigación que ha hecho?
Pues lo mejor para mí ha sido conociendo a los campesinos, y la verdad es que hay mucho monte, mucha selva en Colombia todavía. No hay sitios donde no hay gente. La verdad es que me interesan mucho los animales, la fauna. Y eso ha sido mis momentos más gratificantes, ¿no? De estar por allá en el oriente, donde pasé muchos años. Y sí, en parte conocí a algunas personas, pero usualmente la gente en el campo son también muy amables, aparte de los problemas de tráfico y la guerrilla. Pero la verdad es que el oriente del país es más gratificante y bonito para mí.
Usted tuvo que vivir precisamente algunos de los momentos más difíciles del conflicto armado en Colombia. ¿Cómo fueron esos años de investigar y prácticamente con la guerra encima?
Pues la verdad es que, como siempre escojo sitios, intento escoger sitios más aislados, más lejos de los problemas del país, ¿no? Usualmente no había dificultades por eso. Pero le cuento que yo me acuerdo el momento que Pablo dijo que iba a cazar y matar a todos los norteamericanos en Colombia. Fue la única vez que yo pensé, ¿será que debo trasladarme a otro país? Pero decidí que no, si Pablo no va a encontrarme aquí. Estaba viviendo en Valpés y en un sitio muy, muy lejos, ¿no? El resto, pues, para mí, generalmente los colombianos son muy amables. Claro que yo soy mitad colombiano ahora, y cuando la gente se da cuenta que llevo, pues con mis estudiantes digo que, bueno, hablo un poco raro, pero llevo más tiempo que ustedes en Colombia, ¿no? Como tengo 77 años ahora. Pero uno siente como en su hogar, ¿no? En su casa. Y más bien siento muy en casa, en el oriente, ¿no?
¿Y quedó de pronto con, como le llamamos acá, de pronto alguna espinita de algún lugar donde no pudo investigar lo que usted quería o no se hizo de la
forma? Hay muchos sitios, sí, donde me gustaría ir y investigar. Sí, por ejemplo, el oriente de Cauca, pero no se puede. Partes de Chocó, que no puedo ir por allá, ¿no?
Profesor, ¿y cómo analiza usted actualmente la investigación en este marco de este congreso donde hay tantos investigadores jóvenes? ¿Cómo ve usted esa investigación ahora en Colombia?
Yo lo veo muy positivo. Cuando llegué, primero, la mayoría de biólogos querían trabajar en el laboratorio, ¿no? No les gustaba mucho pensar en trabajar en el campo. Se ha cambiado completamente ahora. Hay muchos jóvenes que quieren trabajar en el campo y investigar fauna y flora y otros temas, ¿no? Eso sí veo muy positivo.
Pues, profesor Tomás Desler, pues muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de la Misión de la Universidad Nacional, en este especial que tiene UN Radio en el 5º Congreso Colombiano de Zoología. Y pues, usted que va a ser el homenajeado en este congreso, pues muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Diego. Muy amable.
Bueno, así hemos llegado al final de este especial que hemos realizado desde Corferias, desde el edificio Ágora, en el 5º Congreso Colombiano de Zoología. Agradecemos la invitación que nos realizó el profesor Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, y a la profesora Janet Muñoz, profesora del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad, quien hace parte también del comité organizador de este evento. Así hemos llegado al final de este espacio. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Agradecemos la producción del señor Manuel Durango, la asistencia técnica de Guido Benavides. Este programa se realizó bajo la coordinación de Wendy Casallas y bajo la dirección de Carlos Emilio Raigoso. Muchas gracias por habernos acompañado.